un diálogo para buscar la unidad. Esperamos ser escuchados.
Las movilizaciones a favor y en contra del presidente ocurren tras las elecciones en Bolivia, que la oposición y comités cívicos denuncian que fueron fraudulentas y exigen a Evo Morales que renuncie para convocar nuevos comicios. A esta hora en Trinidad, de 28 grados, también a intervalos nubosos, avisos de tormenta. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos, y bienvenidos a Arcoíris? Mucho que hablar y comentar esta semana. Y rápidamente comenzamos el show hoy con nuestra colega, nuestra amiga, reportera, periodista independiente en Cuba, colabora con, trabaja para 14 y medio, Luz Escobar, desde La Habana. ¿Cómo estás, Luz?
Muy bien, todo bien. Un saludo desde La Habana.
Un abrazote para ti. Quería comentarte sobre lo sucedido esta semana con Luis Ángel Adán Roble, el diputado de la Asamblea Nacional de Poder Popular, aunque ADN reporta también esta semana que renunció o va a renunciar su cargo. Eso está incierto todavía, pero ¿qué sabes de los sucesos con Roble?
Bueno, lo primero es que Roble cerró su cuenta de Facebook. O sea, la manera de comunicarse con él había sido esa hasta ahora. Ahora no hay manera de llegar a él. Un amigo en común que tenemos me ha dicho que ya no quiere hablar con nadie, que está queriendo apartarse de lo que son las declaraciones públicas para evitar que se complique su situación. Después de lo que él ha dicho, estoy convencida de que ya él tiene un grupo de personas que están sobre él indicándole qué debe hacer. No creo que lo hayan dejado solo después del alboroto que se formó con sus declaraciones. Entonces, lo cierto es que a raíz del problema que tuvo con su viaje, algo que no había ocurrido en sus viajes anteriores, o sea, las autorizaciones siempre se le habían dado de manera expedita y ahora para esta ocasión se le ha complicado. Lo ha puesto a la luz pública porque él hizo muy clara su queja de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y entonces a raíz de eso, Seijido, que es el segundo ahí en el CNC que dirige Mariela Castro, ha salido, bueno, para mí, atacarlo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, le dijo cosas un poco fuera de lugar, que si tenía que madurar una persona que tiene 20 años, que tú le vas a decir que tiene que madurar. Los que lo pusieron en ese puesto fueron ellos para tener esa representatividad de un joven gay y, sin embargo, es una persona que no representa el activismo LGBT en la isla. Prefirieron ponerlo a él, que parecía que era una persona que podían controlar. Sin embargo, la vida ha demostrado que esas cosas forzadas de cuotas y esa bobería de representaciones de hay que tener un joven gay no funciona. Tiene que salir del mismo activismo, tienen que elegirlo dentro de las personas que están influyendo en esa comunidad y no así de manera
de dedo.
Yo creo que
de apuntar
que
a alguien
ahora a trabajar con él, ¿no? Porque ha sido muy fuerte lo que ha ocurrido.
Bueno, las declaraciones de él, específicamente por su Facebook cuando lo tenía, él hace referencias a la negación de su visa para viajar a Colombia. Dice que fueron trámites demorados, peloteos o simplemente no tener el visto bueno de parte de CNESEX o la Facultad de Medicina en la que estudiaba o estudia para viajar al extranjero. Interesantemente, en Colombia, en su último viaje a Colombia, que sí fue aprobado, fue donde él da marcha atrás con sus declaraciones iniciales sobre la marcha de mayo.
Exactamente.
En mayo él dijo, inicialmente, cuando el CNESEX estaba diciendo que la marcha fue organizada en Miami, fue precisamente Roble el que dijo que no, que la marcha había sido organizada dentro de Cuba. Después cambió de opinión cuando estaba en Colombia y dijo que ciertamente los organizadores estaban recibiendo fondos y los habían pagado del exterior, ¿no? Refiriéndose obviamente a Miami.
Sí.
Ahí fue donde se desdijo, ahí fue donde cambió de opinión. Claramente con este muchacho hay problemas para el CNESEX porque no siempre está en la misma página, como se dice con ellos, y el mensaje oficial de CNESEX. Así que No sé en qué situación estará ahora, qué presiones también debe estar recibiendo Robles, tanto en la universidad como por parte de Cejido,
claro,
en el CNSEC. Y estos micrófonos están abiertos a Robles cuando quiera,
sí,
venir a comentar y compartir con nosotros. Además, los micrófonos siempre han estado abiertos también a Manuel Vázquez Cejido, y a la propia Mariela Castro, para que vengan al programa y
esclarezcan.
Pero mira,
te voy a decir una cosa. Cuando yo ayer estuve averiguando, tratando de comunicarme con él para redactar una nota para 14 y medio, estuve tratando de ver la noticia, ¿no? Para mí, más que el problema que tuvo con su viaje, se me hacía revelador el hecho de su renuncia. Algo que, bueno, no pude confirmar por qué razón era, entonces preferí no
reportarlo,
darle.
Sí.
Y, exacto, entonces me puse a averiguar con otras personas, por ejemplo, no sé si conoces a Isbel Díaz Torres, que es un activista reconocido,
sí,
dentro de la isla, y le pregunté a él, ¿no? Y él me dijo, te lo voy a leer textualmente, porque me dijo, puedes usar esas declaraciones para tu nota, que bueno, finalmente no utilicé porque no encontré la declaración de Robles, pero Isbel me dice, Cejido se siente infalible en su rol de su director de CNSEC, pero solo ha logrado aislar cada vez más a esa institución de la comunidad LGBTIQ, así ha intentado descalificar a Idé Milanés, a la marcha del 11M, a Luis Ángel Robles, es una agenda macabra que solo logra invisibilizar los discretos avances del CNC en estos años. O sea, a mí me pareció muy oportuno el comentario de Isbel, porque revela esos entramados que a veces los que estamos desde afuera no conocemos, ¿no? Y es cierto, el CNC tenía un trabajo, y yo creo que con este tipo de incidentes solo logran aislarse aún más, porque ya sabíamos que antes estaban aislados, pero bueno, con una agenda importante. Entonces, despegarse de la comunidad LGBTI es lo que han logrado con este tipo de reacciones más apegadas a la agenda oficial de gobierno que a la verdadera agenda que se está moviendo en estas comunidades que están sufriendo. Por ejemplo, ahora mismo me han escrito en los últimos dos meses varias trans cubanas que están asustadas porque se ha incrementado la represión con ellas. Y ese tipo de cosas tú nunca las escuchas en boca de Mariela y del CNSEC. Siempre están como distanciadas de esos problemas, ¿no? Y pintan siempre la parte más alegre de esta comunidad.
Rápidamente, y gracias por estar con nosotros hoy. Conversamos esta semana a través de Facebook y te pedí que vinieras a hablar de este tema, pero rápidamente, ¿has sabido algo, se sabe algo nuevo de José Daniel Ferrer y la condición de él?
No, José Daniel Ferrer continúa en el mismo estado, o sea, él está ahora mismo todavía desaparecido. La familia ahora, hoy, escribió una carta que hizo pública para denunciar esto, o sea, la familia está pidiendo la liberación inmediata, es una carta que ha firmado la hermana y la hija, y yo creo que son pasos que se están dando, o sea,
el comité,
la familia ahora escribió esta carta, son cosas porque el desespero es tanto que ya no se sabe qué van a hacer para lograr comunicarse con él.
Esta semana el Comité contra las Desapariciones Forzadas, yo no sabía que existía tal comité, pero bueno, de las Naciones Unidas exigió,
sí,
al Estado cubano aclarar de inmediato la suerte y paradero del líder opositor José Daniel Ferrer. Veremos a ver qué resultado da eso. También está la carta, la supuesta carta. El hermano dice que sí, que no. La hermana dice que
eso
sí.
Eso para mí, te digo sinceramente, no tiene importancia porque ¿qué puede significar un papel? Aunque sea auténtico, te pueden poner el lápiz en la mano bajo presión. Se hacen muchas cosas, hasta videos se han firmado de opositores bajo presión. Lo importante es que la familia hable con él, lo vea y vea que está bien el hombre y dónde está y en qué proceso está.
De eso se trata,
aquí,
¿verdad, Luz?
Es lo que hace falta.
Estamos de acuerdo, en eso. Me parece a mí que es una distracción.
Desgastarse
una cosa,
ahora en que si el papel es falso o auténtico es inútil. Lo importante es que no significa nada. Él sigue desaparecido.
Lo importante es que la familia hable con el hombre y determine,
claro,
y puedan decir si el hombre está vivo o no y en qué condiciones está. Eso es lo importante. Y el gobierno cubano tiene que responder a eso precisamente. No sobre la veracidad de la carta o no, sino vamos a enfocarnos en el problema serio, que es la desaparición de este hombre y que nadie sabe dónde está o ha oído de él. Así que estamos de acuerdo. Gracias, Luz, por estar con nosotros. Nos mantenemos en contacto y hablamos pronto. Pasamos ahora, amigos, también para abonar un poquito estos temas con nuestro amigo, el activista LGBTI, activista cubano en realidad, porque no es solamente activista LGBTI, activista por la libertad, vamos a ponerlo así. Víctor Dueñas, allá en Holanda. ¿Cómo estás, Víctor?
Encantado de estar de nuevo en este programa maravilloso con ese hermoso equipo de trabajo, con ese hermoso equipo de trabajo que hace posible que esta señal llegue.
Ya que tú nos mencionas,
que nos escuchan.
Ya que tú nos mencionas, me estás mirando con mala cara porque yo no los he mencionado hoy, a Mikey Vázquez en los controles y a Berta Raval, mi productora, detrás del cristal, que es el motor de este programa. Gracias por la mención, Víctor. Comenzamos con el caso Roble. Acabo de hablar un poco sobre eso con Luz Escobar desde La Habana. Tu impresión sobre el caso Roble, y no es la primera vez que Roble tiene problemas ya con el CNSX. Esto ya viene arrastrándose desde la marcha. Recordemos que en aquel entonces Roble fue el que dijo que la marcha no había sido organizada fuera de Cuba.
Exactamente.
Y después viró un poco su mensaje cuando estaba en Colombia, precisamente, donde quería ir esta última vez, de nuevo. En Colombia sí dijo que definitivamente había sido pagado, la marcha había sido pagada por personas en los Estados Unidos.
Y Matanza.
Eso sí, no sé, todavía no. Michael Vivero me prometió explicarme lo que era, por qué el Matanzas, pero en realidad...
Sí, que yo tampoco entiendo.
No entendemos.
En Miami puede ser, pero el Matanzas.
Matanzas, no sé, Pedro Betancourt, no sé en qué parte de Matanzas, pero Matanzas como provincia. Pero coméntanos tu interpretación de todo esto sucediendo con Roble.
Bueno, a ver. Mira, yo en lo personal conozco al diputado y antes que me crucifiquen de alegar en mi defensa que tú me conoces y yo soy tan feo, bueno, soy lindo, como tan franco en estas cosas, y yo creo que vale más ante todo también la personalidad humana antes, claro, que cualquiera discusión que se pueda tener, y yo creo,
correcto,
que eso es lo bonito de la democracia, ¿ves? Que por eso tenemos que estar de acuerdo en todo. Pero en este caso es algo un poco complejo. No es, como bien tú dijiste, no es algo que viene de ahora. A ver, el diputado, a mi entender, fue una imagen que se quiso construir desde el poder para dar una imagen de renovación, de juventud, de progreso y de diversidad e integración en esa ya demacrada revolución cubana y, por supuesto,
bueno,
el Parlamento cubano.
Tienen a Manuel Vázquez seguido. ¿Por qué?
Sí, pero no es miembro del Parlamento.
Ya.
En este caso no es miembro del Parlamento, pero esta imagen que se quiso dar con el diputado, una gente joven, una gente, digamos, como un joven normal, de alguna forma pudiera captar la atención de la comunidad internacional para con esta revolución ya un poco vieja, ya cansada ya de las mismas imágenes. Pero han tomado un joven de 20 años, 21 años, 20, 21 años, que es lo que yo siempre he dicho, no hay ese compromiso revolucionario de la juventud actual por el proceso revolucionario, no existe. Por más que lo quieran construir, por más que lo quieran forzar, ya eso no existe. Y en el caso del diputado, sí era una persona que de alguna forma, y existe, personas como esta en Cuba existen, que no creen precisamente con el ideario este socialista de la revolución cubana, pero que sí aún creen que pueden hacer pequeños cambios, y se puede lograr pequeñas cosas, como es el caso de la comunidad LGBT, cuyo palabra del diputado, a propio declaración del diputado, sí cree que en materia de derechos LGBT sí se podía avanzar en la Cuba comunista. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y hay veces que uno se tiene que dar contra la pared, de alguna forma, para poder abrir los ojos. Y esto es bueno que suceda, porque de alguna forma él rompió en su momento con esta unanimidad de pensamiento del Parlamento y demostró que sí se puede pensar diferente, y ese es su pecado. Entonces, en este caso la había viajado. Fíjate qué curioso, en este caso yo me pongo de parte del diputado. En este caso yo me pongo de parte del diputado por la sencilla razón de la respuesta que da Manuel. En este caso Manuel dice que bueno, que sí, el viaje anterior que se efectuó, curiosamente, que yo lo venía diciendo, organizado también en una de las organizaciones, fue Caribe Afirmativo, que hasta hace unos años era una organización de la CIA pagada por el imperialismo. No sé qué habrá cambiado, si a lo mejor ya el dinero no viene de la CIA, viene de otro lado. Entonces, este evento que se hizo en Colombia, donde el diputado participó, lo curioso es que Manuel Vázquez Ejido deja por sentado ya lo que ya sabemos, es que el gobierno lo quería potenciar, el Estado cubano lo quería potenciar como un líder afín a su ideología, y por supuesto que de alguna forma el gobierno cubano protege o le da cierto aire de libertad a aquellas personas que le son siervos a la revolución. Y de alguna forma ha sido toda una pantomima la respuesta que ha dado Manuel, porque incluso lo llama que no ha sido parte del CNSEC. Es decir, le dice que no es un activista, parte del CNC, y ahí volvemos de nuevo a una dialéctica de la revolución, y es que la revolución es quien se guarda el derecho de decirle a alguien si es activista o no. Esto es curioso, y esto quizás las personas del mundo democrático no puedan entenderlo, pero sucede en Cuba. Es decir, tú eres activista si tú trabajas o en pos de algún proyecto del CNSEC, algún proyecto en pos del gobierno, y aún así el Estado se guarda el derecho de llamarte activista o no. Esto es un poco curioso y irrisorio incluso también.
Entonces, peculiar.
Sí, exactamente, porque no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, una persona que de por sí quiere hacer en pos de o llevar a cabo una defensa legítima en cualquier área, ya sea medioambiental, ya sea en la política, ya sea en la comunidad, cualquier tema, esa persona se puede autodefinir a sí misma como activista. Entonces, de alguna forma el problema fue de que no se hallaron las credenciales necesarias para el viaje. Incluso él habla, Manuel Vázquez Ejido habla de que otros activistas de ellos querían asistir a este evento, pero no habían encontrado financiación. Queda a entender que el diputado sí tenía la financiación para ir, pero no contaba con las credenciales para asistir al evento. Al evento que se iba a celebrar en Colombia, y que de alguna forma...
Tu interpretación de la respuesta de Ejido, mi lectura fue, mira, ya fuiste a Colombia, deja la perreta, Ejido como tienes que madurar, una cosa...
Ya fuiste y no cumpliste el objetivo.
Exacto.
Para el cual nosotros te enviamos.
Pero además,
eso es importante.
Como hablándole a su hermanito,
primito. Y lo otro importante, hay que leer entre líneas, y lo otro importante es que él dice, y no nos informaste qué fue lo que tú hiciste allá. Fíjate que él dice, nos enteramos por dos otras personas que fueron contigo del CNSEC. Es decir, dos personas que habían sido enviadas para vigilar el trabajo de él. Y que a su regreso a Cuba, él no elaboró un informe de lo que se había debatido en el encuentro. Mira tú hasta el nivel de control que puede llegar estas instituciones.
Bueno,
mira,
ya que tú mencionas el control, y a esto no tienes que responder tú porque es puramente especulación mía, pero esta cuestión de vigilarlo y de que no reportaste todo lo que hiciste, tal vez el gobierno tenía miedo de que el diputado decidiera quedarse en Colombia esta vez. ¿Quién sabe? Lo que
también
hay detrás de todo
ser.
¿Puede
pero
ser?
yo creo que más que nada aquí hay una cuestión básica, y yo creo que hace yo creo que al principio de comenzar el los programas de Arcoíris, yo creo que tocamos este tema, y es que muchas veces con el tema de esto del matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, con el tema de la constitución, etcétera, etcétera, que el Estado muchas veces quiere darle a entender a individuos que ellos tienen la libertad de actuar, de pensar, de hacer libremente, como en cualquier país democrático del mundo.
Y que la persona se lo cree, la persona se lo cree de verdad.
Cuando ya esa persona se lo cree y dice, bueno, ok, voy a empezar a actuar libremente, voy a empezar a abogar, y fue lo que pasó, lo que sucedió. Incluso él fue uno de los que convocó la marcha del 11 de mayo.
Ahí podemos, ahí podemos utilizar la frase, no te montes que no va, no te excites que no.
A la vez que esa libertad ya trasciende los límites permitidos y no precisamente los límites que establece la libertad como tal, que es no violar la libertad ajena, pero en este caso violar la libertad del Estado. Entonces, ya de alguna forma ya no es servible. Es como el dicho de que Roma paga a sus traidores pero lo desprecia. Creo que es así, parafraseando la frase, y fue lo que sucedió. Ya le fue útil a la revolución cuando él se creyó que era libre. Entonces ya dejó de ser útil.
No tenemos verificación de esto, pero ADN sí saca la nota que Roble aparentemente pretende o piensa renunciar su cargo.
Ya lo hizo.
Al Parlamento, a la Asamblea del Poder Popular. Y honestamente, creo que comenzaste.
Yo doy testimonio de que ya lo hizo, ya presentó ayer su renuncia a la Asamblea. Renuncia que no viene de ahora. Él en estos días había tenido reuniones en rendición de cuenta con sus electores y se lo había comunicado. No obstante, ya ayer presentó su renuncia. Ahora el Parlamento cubano tiene 30 días para responder a esta renuncia. Ahora, lo importante es ver qué viene ahora. Ver qué viene ahora, porque temo, sinceramente temo por la seguridad de él, que al fin y al cabo no ha hecho nada. Simplemente decir lo que piensa, bueno, sí, eso es un delito. Decir lo que piensa es un delito. Pero no ha hecho nada contra la lógica humana. Y ahora sí creo que sería bueno también que la comunidad LGBT, de alguna forma, sé que hay muchas asperezas por limar en este sentido, pero creo que debiéramos de alguna forma prestar atención. No obstante, varios medios de noticias sacarán información sobre esto. Esto no es una historia que queda ahora. Varios medios de noticias se van a hacer eco de lo que vaya a suceder próximamente con él, porque sabemos qué sucede con estas personas que de algún momento fueron siervos de su majestad y ya no lo son.
Ya que menciona su majestad, otro tema importante sobre el tintero esta semana es la visita, controversial visita de los reyes de España a la isla. ¿Qué nos comenta sobre esto? ¿Es otra maraña más del régimen cubano para mostrar el lindo clima y todo lo lindo en Cuba y evitar la conversación de derechos humanos con los reyes? ¿Qué va a suceder ahí?
Mira, es un tema complejo, Joe. Es un tema complejo. Ya tuvimos hace unos meses atrás la visita del príncipe de Gales, de la corona británica, a Cuba. Mira, yo soy de los que opina que aquí lo importante no es que sus majestades visiten o no a Cuba. Al final, en cierta medida, es cierto, La Habana fue fundada por españoles y no hay nada más lógico que sus majestades visiten.
Estamos hablando de don Felipe el VI y doña Leticia.
Exactamente, que visiten la isla en esta conmemoración del 500 aniversario de esa ya vieja, trasnochada y casi destruida capital de todos los turistas, digo, de todos los cubanos. Bueno, hace rato dejó de ser capital de los cubanos, pero bueno. Sí, un poco de chiste, un poco sí. de humor negro.
Sí.
Entonces, pero lo importante no es esto. Lo importante es que en medio de la visita y que la Casa Real se haya negado, y la estupidez del presidente interino del gobierno español,
de eso viene, ¿no? Esto es una imposición, puede ser una imposición de Pedro Sánchez a la Casa Real, es decir.
Exacto, es que hay una contradicción tremenda. Recientemente las declaraciones con el debate presidencial en España, Pedro Sánchez, cuando es cuestionado por Vox, cuando es cuestionado por el PP y por Ciudadanos, él dice que bueno, que sí, que España siempre va a estar de parte del pueblo cubano y que es una visita de cortesía al pueblo cubano. Pero señores, si es una visita de cortesía al pueblo cubano, ¿por qué la Casa Real se ha negado a hablar sobre el tema en la visita, sobre el tema José Daniel Ferrer? ¿Por qué se ha negado de hablar de todos estos acontecimientos de los últimos meses en cuestiones de violaciones a los derechos humanos, que hasta al Consejo de Derechos Humanos y a la Comisión de Torturas o Tratos Inhumanos, creo que se llama, de las Naciones Unidas, ha llegado todo este tema de José Daniel Ferrer, y pongo el ejemplo de José Daniel Ferrer porque es el más visible hoy. Entonces, si de verdad la visita de sus majestades, fíjate que no estoy en contra de la visita, lo que estoy en contra es de la agenda de la visita, que son cosas diferentes.
De acuerdo.
Oye, lo más lógico es que se pronuncien en pos del pueblo cubano realmente.
Si de veras están a favor de
exactamente, pueblo. O haciendo juicio de las palabras del presidente del presidente del gobierno español cuando dice que está parte del pueblo cubano. Entonces, ¿y por qué no se reúne con la sociedad civil? ¿O acaso la sociedad civil solamente será la UNIAC, solamente será la oficina del historiador de la ciudad con Eusebio Leal, o solamente será la típica foto oficial con los miembros de la dictadura? Ahí no hay contacto con la sociedad civil.
Más de lo
ahí
mismo.
No hay contacto con el pueblo cubano.
Más de lo mismo lo que hemos visto en muchas visitas oficiales, lamentablemente, donde no se reúnen con miembros de la sociedad civil, donde no se reúnen con miembros de la oposición. Lamentablemente es así, Víctor, y me alegra mucho que tú allá en Holanda estés llamando atención a esto. La oposición
sí,
no es a la
hecho,
visita,
hoy,
es a la agenda.
Hoy que se está grabando el programa, el próximo viernes, el día mismo que comienza, yo creo que no es el mismo día que llega su majestad a Cuba, es viernes, vamos a estar frente al consulado, el grupo de cubanos acá en Holanda, vamos a estar frente al consulado a las 2 de la tarde, hora de Holanda, hasta las 3 de la tarde vamos a estar frente al consulado de el Reino de España en la ciudad de Ámsterdam. Ya ayer una cubana solita en alma se plantó frente al consulado con un cartel exigiéndole que el rey se pronuncie sobre estos abusos y violaciones de derechos humanos. También ya se hizo en días pasados, se hizo también frente al Ministerio de Exteriores y Cooperación de Reino de España en Madrid por una comunidad de cubanos. Se va a hacer también en Miami frente al consulado español en Miami, también se va a hacer. Es decir, esto no va a pasar desapercibido, y eso es bueno que los cubanos hagamos presión y decirle de una, y voy a usar una palabra, quizás me censures la palabra,
jamás,
pero de una puta vez que los cubanos, que nos podamos unir y exigirle a la comunidad europea, y como dice el dicho, tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que la aguanta la pata. Y entonces, basta ya de aguantarle la pata a esa vaca, porque te estás convirtiendo en cómplice de una dictadura. El silencio te hace cómplice. El silencio te hace cómplice.
Con esa frase vamos a dejarlo ahí por hoy. Gracias por tu participación, como siempre, Víctor. Un abrazote a ti allá en Holanda. Continúa la labor esa tan importante que estás realizando allá. Y amigos, quiero anunciarles que la semana que viene, estoy muy orgulloso de anunciarles que hemos recibido, este programa precisamente, ha recibido el premio David Burke, que la entidad de medios, comunicaciones de los Estados Unidos se la otorga a las distintas ramas bajo su mando, incluyendo Radio y TV Martí, y este año hemos sido seleccionados, yo y el programa Arco Iris, como los ganadores de ese premio periodístico. Y en realidad el premio, lo diré en Washington la semana que viene y lo digo aquí por el micrófono, el premio es de ustedes, para ustedes y por ustedes, que son los merecedores de este reconocimiento. Muchas gracias a United States Global Media, pero más allá de ellos, muchas gracias a todos ustedes que participan y todos ustedes que escuchan nuestro programa. Si quieren, pueden comunicarse a través de Arcoiris Radio Martí, toda una palabra, @gmail.com, arcoirisradiomartí@gmail.com. Esta segunda mitad del programa vamos a retransmitir una entrevista que hicimos hace un par de semanas con Michael González Vivero desde La Habana. Mucho está sucediendo allá en Cuba esta semana, ¿eh?
Así es, yo tienes toda la razón. Estoy ahora mismo en La Habana, te hablo desde La Habana, a ti y a los oyentes. Y sí, hemos tenido unos días difíciles, unas semanas complicadas. De hecho, en tremenda nota Nuestra revista acaba de publicar una nota sobre el ciberacoso que están sufriendo algunos activistas LGBT y periodistas también, que trabajan sobre todo en las redes sociales y en medios digitales. Es el caso de Nelson Julio Álvarez Mairata y también de Ezequiel Fuentes. Ambos han sido muy acosados, Joe, en las redes sociales últimamente. Las cuentas de Nelson fueron hackeadas. Ahora mismo acaba de publicarse en el sitio que una de las estrategias más recurrentes ahora mismo contra los periodistas, y en este caso contra los activistas LGBT, también es el ciberacoso, o sea, la amenaza de publicar fotos íntimas, una situación realmente bien lamentable, y es una evidencia rotunda de abuso, de poder, de violaciones, de derechos humanos, que ya sabemos que son recurrentes, pero que a veces se manifiestan de esta manera. Están, afectando la vida privada, afectando la reputación, más o menos esa es la intención. Y es una situación bien, bien preocupante que estamos intentando reportar. Es la misión de Tremenda Nota. Estuve conversando anoche yo con Nelson Álvarez Mairata y Nelson, bueno, me contó todas las vicisitudes.
Fue detenido dos veces, tengo entendido, de acuerdo a tu nota.
Fue detenido dos veces en apenas yo te diría que en menos de 24 horas. La primera detención se produjo el lunes, fue liberado el martes, pero en la madrugada del miércoles ya fue detenido otra vez. Perdón, en la madrugada del martes volví a ser detenido y es realmente una situación súper estresante que deja marcas psicológicas. Él está, bueno, puedo decirle a los oyentes del COVID que él está ahora mismo bastante equilibrado, reorganizándose. Todos sus artículos de trabajo fueron ocupados,
confiscados,
decomisados.
Sí.
Después de eso, sus cuentas en redes sociales, las que usa habitualmente para el trabajo y además las personales, fueron hackeadas, y ahí es entonces donde se produce este escandaloso episodio de ciberacoso, o sea, la amenaza de publicar fotos. Además, mira, yo decía en un post de Facebook hace unas horas, yo decía, realmente, después de haber hablado con el propio Nelson, realmente lo más preocupante aquí, lo más dramático, quizás lo más violento, no fue estrictamente la detención ni el decomiso.
O que lo esposaran,
sí,
o todo.
Sí, hubo violencia, pero la mayor violencia, que además estaba impregnada de homofobia, fue modificar sus cuentas en las redes sociales, ponerle una denominación que ellos pretendían que resultara insultante. Nelson simplemente lo recibió con humor. Y realmente el empeño de atacar la reputación, pero con un tono homofóbico, o sea, con un tono que está aludiendo a la circunstancia de que Nelson, en este caso, es una persona LGBT, es una persona gay. Ha sacado mucho partido a lo gay, a lo queer, en el producto, en el personaje que ha construido para YouTube. Entonces, lo mismo pasó, o algo parecido a lo que pasó. Ezequiel estuvo también recibiendo acoso, comentarios por parte de estos perfiles. Cada vez hay más perfiles falsos, operados evidentemente por la seguridad del Estado. Y entonces, en este perfil están también aludiendo a la vida privada de Ezequiel, a sus relaciones de pareja. A ver, mira, ¿qué más se puede decir de esto? Son estrategias no tan raras en el caso, en el contexto cubano, no tan raras en estos
años. Pero en cualquier contexto sí son bajas y desagradables y inaceptables.
Son bastante bajas. Y así han sido recibidas por la comunidad LGBT en este caso, que además siente que ha sido atacada en su totalidad. Bueno, la comunidad LGBT, por supuesto, y con un perfil independiente. Las personas que están en las redes sociales denunciaron a estas cuentas fueron suspendidas. Se trata yo de una estrategia del gobierno bastante efectiva para silenciar a activistas y a periodistas, porque la gente se siente atacada en lo privado, se siente atacada en lo personal, y bueno, esto los conduce al silencio. En general, se retiran durante un tiempo de las redes sociales, ya no confían en la privacidad, en la seguridad de estas redes sociales. Es muy lamentable porque tiene un efecto psicológico grande. Yo te puedo hasta contar algo de mi historia en este sentido, porque, o sea, mis cuentas creo que nunca han sido como tal hackeadas, pero sí he recibido muchos ataques por parte de estos perfiles falsos. Ataques también que aluden a circunstancias mías personales. Y realmente, Joe, te quedas como muy desnudo. Tengo amigos que han sido hackeados, además de Nelson, y realmente lo que me cuentan es que se siente peor que si revisaran tu casa, se siente peor que si hurgaran en tus cosas, se siente peor que si, no sé, entraran en tu habitación. Se siente algo parecido a eso, ¿no? A veces es mucho más violento porque es que ahí están tus conversaciones, ahí están tus reflexiones, ahí hay todo tipo de materiales que son realmente muy privados y que la gente realiza, o sea, esas conversaciones o sitúa esos contenidos ahí. siempre bajo la garantía de que va a permanecer en el ámbito de lo privado. O sea, es como acceder a tu cabeza, a tus pensamientos. Mira, realmente es súper inquietante, desagradable, amenazador, se siente como una desnudez. Esto es lo que está sintiendo ahora mismo Nelson Julio Álvarez Mairata. Es lo que de alguna manera siente también Ezequiel Fuentes cuando el post que le dejan, el comentario que le dejan, dice claramente que conocen su vida privada, que van a revelar datos de su vida privada. Es el cómo de la bajeza. Esto nos lleva a medias tintas, no, realmente no merece que intentemos ser, tú sabes, analizarlo con equilibrio. Aquí no hay equilibrio posible, realmente es una bajeza, es un procedimiento inadmisible. Y bueno, yo espero que, a pesar de que es una agresión que suele pasar inadvertida o que es a veces difícil de verificar, yo espero que las organizaciones que están registrando todo el tiempo las violaciones de derechos humanos en el mundo entero, bueno, en particular las que afectan a la comunidad LGBT, también registren, también se preocupen, también hagan su inventario de este ciberacoso que está afectando a tantos periodistas en Cuba, a tantos activistas LGBT.
Pregunta tonta, pero la tengo que hacer. No ha habido una respuesta por parte del CNSX, me imagino.
Por supuesto que no. El CNC guarda silencio sobre este ciberacoso. De todas formas, a mí me complace que tú me hagas esa pregunta. Yo siempre estoy preguntándome qué va a hacer el CNC, qué va a decir el CNC. Tengo siempre muchas ganas de preguntarle al CNC. Entonces, mira, es una buena idea, creo, dirigirnos al CNC, que además tiene un departamento de asistencia jurídica y que realmente valdría la pena consultarles y preguntarles qué reacción tienen, qué opinión y hasta qué punto pudieran dar asistencia a estas personas LGBT que han sido agredidas. Y te comentaba también que el CNSEC sí se pronunció recientemente sobre el crimen ocurrido en Santiago de Cuba contra una persona LGBT, el asesinato de Roilán Barça. Al CNSEC sí se pronunció. Manuel Vázquez Eijido, subdirector del CNSEC, dijo que bueno, el caso se encuentra en investigación y que bueno, realmente CNSEC está interesado en que se esclarezca lo que pasó con Roilán Barça. Eso sí, está claro sobre ese caso puntual. CNSEC sí se ha pronunciado. No tenemos, por supuesto, ninguna confirmación. Nosotros, los reporteros, tremenda nota en este caso, está interesada la revista en cubrir ese suceso, ese crimen. No tenemos la confirmación de que se trate de un crimen por homofobia, de un crimen de odio, de un crimen por prejuicio. Pero bueno, algunas fuentes, sobre todo en las redes sociales, algunos activistas, gente del oriente de Cuba, donde a veces es más difícil encontrar gente dispuesta a hacer declaraciones, pues han dicho que sí, que se trata de un crimen de odio, que Roilán Bárzaga no fue robado y que realmente en esa zona del país, en la zona de Santiago, en la zona de Contramaestre, que es donde estrictamente ocurrió el incidente, el crimen, pues que en esa zona la violencia está desbordada, Joe. Así que la violencia física, las agresiones, la violencia. Así que imagínate, las personas LGBT en esos contextos son todavía más vulnerables también por su condición de personas LGBT.
¿En Cuba existe los términos legales o el fundamento legal para citar a alguien por un crimen de odio?
El crimen de odio, que cada vez está más tipificado y aparece en más legislaciones por la propia presión de los activistas, el crimen de odio en Cuba, por supuesto, que no figura en el Código Penal, no está tipificado como tal. No obstante, es un asunto que está en discusión, pudiéramos decir, porque el activismo LGBT, hasta donde puede, sí ha presionado para que el crimen de odio sea tipificado, aparezca en el Código Penal y de una vez y por todas se reconozca que hay crímenes que no están motivados por razones económicas, que están motivados por la discriminación, que están motivados por la exclusión, por el odio en última instancia. Esto es un proceso que no sé realmente qué desenlace tendrá, o sea, si realmente el activismo oficial, el activismo LGBT oficial, que ya sabes, lidera Mariela Castro, podrá realmente influir en el Parlamento, influir en la Asamblea Nacional y conseguir que en algún momento el crimen de odio sea tipificado. Pero realmente es un largo camino y ahora mismo ni siquiera creo que lo estén intentando en este momento, pero valdría la pena realmente porque las personas se sienten a veces desprotegidas y las leyes resultan como insuficientes. A ver, creo que es necesario comprender el agravante del odio, o sea, que una mujer sea agredida por ser mujer, que una persona trans sea agredida por transfobia, es realmente mucho más peligroso, es un agravante en comparación con otros crímenes que están motivados por otras razones, a veces más comunes o más tradicionales. O sea, comprender esto, tener sensibilidad para esto, sería lo justo. Sería lo justo, y es lo que los activistas y, bueno, sí, la sociedad civil le está pidiendo también a los legisladores, le está pidiendo también en última instancia al Estado.
Vamos a analizar esto simplemente, Michael, y se presta a esto, ¿no? Porque el acoso este tiene varios factores en común, esto, especialmente los de la última semana. Personas envueltas en las redes sociales y personas de la comunidad LGBTI. Ahí tienes la cuerda o el hilo que están siguiendo las autoridades cubanas para reprimir en este caso, en el caso de Mairata específicamente. ¿Crees que eso se ha encrudecido después de la marcha de mayo, este acoso hacia la comunidad LGBTI?
Sí, por supuesto, y de eso tenemos evidencias. Tenemos muchísimas evidencias, hay ahora mismo activistas que se han visto obligados al exilio. De hecho, yo salí de Cuba, me ausenté de Cuba durante varios meses y la motivación era esa, ponerme en una zona segura, protegerme de la represión que hubo y que hay después de la marcha del 11 de mayo. Activistas como Israel Díaz Torres y Jimmy Roque, que son... fueron incluso arrestados preventivamente el propio 11 de mayo. Esos activistas están ahora mismo en los Estados Unidos, estuve conversando con ellos, y realmente tienen un montón de argumentos sobre por qué tuvieron que salir de Cuba, en qué circunstancias. Y sí, la comunidad LGBT está como, expuesta a una represión mayor, a una vigilancia mayor, sobre todo una vigilancia mayor después del 11 de mayo. Lo que ha pasado con Nelson Álvarez Mairata es realmente interesante, porque el tono homofóbico de este hacker parece algo casi infantil.
Es ridículo.
Es realmente muy poco serio, pero el tono homofóbico de este hacker está revelando muchísimo de la naturaleza, discriminatoria, de la naturaleza violenta hacia las personas LGBT por parte del gobierno cubano. Para mí es revelador. Es revelador el mismo gobierno que, por otra parte, intenta promover o admite la promoción de una agenda LGBT en el marco de las instituciones, bajo el amparo del Partido Comunista, que es el trabajo que hace CENSEX. Entonces, fíjate qué paradoja se dan. Por una parte, Mariela Castro está diciendo, en cuanto a escenario puede colocarse, que el gobierno cubano ya no es homofóbico, que quizás lo fue en los 60, porque ella lo justifica, obviamente, que quizás lo fue en los 60, pero que ya no lo es. Y lo dice en todos lados y trata como de lavar la cara del gobierno, pero por otra parte los hackers de la seguridad del Estado se están expresando homofóbicamente, transfóbicamente, están ridiculizando a personas LGBT simplemente porque ejercen el periodismo independiente o porque tienen un perfil político distinto al oficial, que es el único autorizado. Qué paradoja más interesante, francamente, es como para pensárselo y cómo decirte, buscar más evidencia.
Más hipócrita no puede ser la posición del gobierno cubano, y yo creo que lo han demostrado ya, no lo pueden demostrar más, es decir, más evidente no puede ser.
Nosotros publicamos esta semana, y bueno, le puedes echar un vistazo, lo mismo tú que la audiencia, que los oyentes de Arcoiris, le pueden echar un vistazo a una nota que publicamos esta semana, donde hicimos un pequeño inventario de las 9 frases
las
más
citas
polémicas
de Mariela.
Exacto.
coméntanos un poquito de las citas de Mariela.
Sí. Yo hace rato tenía la idea de un poco explorar las contradicciones de Mariel en su discurso, y entonces, bueno, se lo encargué a nuestros redactores. Estuvimos, bueno, colegiando bien qué frases no podían faltar, qué frases eran más interesantes, y reunimos, o sea, no queríamos hacer una lista muy larga, muy exhaustiva tampoco, para no agotar a los lectores, y solo reunimos 9 frases. Están todas ahí publicadas con sus correspondientes enlaces para quien quiera verificar la fuente original. Y son realmente frases que, te muestran a una Mariela a veces incoherente, otras veces conscientemente incoherente, o sea, otras veces calculadora. diciendo cosas que francamente pueden cuestionarse o entran en contradicción con la realidad incluso. Hay frases de todo tipo, o sea, Mariela, por ejemplo, diciendo, esta es muy conocida, Mariela diciendo en Ámsterdam que las mujeres cubanas, después de visitar el Barrio Rojo, que las mujeres cubanas pues se prostituyen por
plomería,
por cualquier cosa, con el albañil, o sea, porque le hagan un trabajo en la casa. Esa es antológica. Pero de las más recientes, bueno, no sé si...
Pero mira, dice también, nosotros no tenemos, por ejemplo, femicidios. Ella dice que no.
Ah, sí, mira. Claro, ella dijo que no hace algunos años y
al
cada
tiempo
vez
argentino.
Más. Exacto, cada vez más, o sea, cada vez tenemos más evidencia, a ver, estadísticas incluso, porque es que el gobierno está también ocupándose de reunir estas estadísticas, ni hablar del trabajo que han hecho los medios independientes. O sea, todo el tiempo estamos reportando feminicidios, crímenes de este tipo que ocurren en cualquier lugar del país. Y bueno, realmente es el colmo de la manipulación, de la hipocresía, del cálculo, ir a decir a un medio de prensa extranjero que en Cuba no hay feminicidio cuando tenemos todas esas estadísticas a la vista. Ahí tienes una contradicción, vaya,
total,
escandalosa.
Total, bueno, también comenta Mariela al BBC de Londres: a nosotros los cubanos no nos gusta imitar fórmulas de otros lugares. Nosotros no hacemos marcha por orgullo gay.
Exacto, no, incluso ella, ese comentario está relacionado hasta, fíjate, hasta con el matrimonio igualitario. O sea, Mariela en un momento ha dicho que en Cuba no necesitábamos el matrimonio igualitario, que con una unión civil resolvíamos el problema, porque realmente el matrimonio igualitario es una fórmula de otros países, es una fórmula ajena a nosotros culturalmente. Mariela después se ha contradicho, ¿no? O sea, Mariela después ha aparecido como una defensora del matrimonio igualitario. Quizás se trata de un poco de... En el caso de Mariela, de un poco de inmadurez política o de falta de asesoramiento en materia de relaciones públicas, en materia, o sea, de cómo construirse, de cómo presentarse ante el público. Son cosas que hay que tener muy claras y que ya sabes que en el mundo no siempre se improvisan, y que los políticos, y Mariela es un político, es diputada a la Asamblea Nacional, etcétera, tiene una posición además muy cercana al poder, forma parte de la familia que ha gobernado Cuba durante mucho tiempo, y Mariela quizás debería ser un poco más prudente o asesorarse mejor. Esto no se debe improvisar todo el tiempo, y porque se corre el riesgo de quedar en estas posiciones incoherentes. Otra de las frases, y esta es una de las más enigmáticas, a ver, yo tengo mis teorías, pero hay alguna gente que no se explica todavía bien por qué Mariela aludió a Matanza en los días de la marcha LGBT, cuando dijo que la marcha había sido convocada desde Miami, desde Matanza. Esa es una frase por enigmática que ha perdurado.
Sí.
Ya tú sabes, hemos hablado otras veces de por qué Matanza. De hecho, pero todavía está pendiente, yo quisiera en algún momento contribuir a que se cuente mejor. Fue una cita que generó muchísima expectativa, en algunos casos hasta humor. La asociación entre Miami y Matanzas era un poco,
traída del pelo.
Exacto, desentrañar realmente qué había detrás de esa supuesta conexión.
La cita, difícil de descifrar por qué información recibió Mariela Castro para hacer esas declaraciones sobre la marcha del 11 de mayo. ¿Qué piensas? ¿Por qué Matanzas?
Sí, mira, a ver, en Matanzas hay todavía, y de hecho estuvimos publicando una nota hace poco sobre el trabajo de los activistas en Matanzas hay un núcleo interesante de activistas por los derechos LGBTI que son, yo te diría, de los más activos, de los más intelectuales, o sea, de gente capaz de pensar, de hacer un manifiesto, de adoptar coherentemente una determinada posición. Y entonces, bueno, evidentemente estos chicos de Matanza promovieron la marcha, apoyaron la marcha y se convirtieron en objetivo desde el principio de los ataques de Mariela, del CNCEC, de la seguridad del Estado, en fin. Por eso lo de Matanza. De todas formas, con respecto a Matanza, que además Mariela simplemente no dio ningún argumento, solo mencionó a Matanza, con respecto a Matanza hay mucho más que contar. Y quizás valdría la pena en algún momento, creo que te lo he comentado, valdría la pena escribir un reportaje más grande, en forma de libro, explicando todas las circunstancias, todos los contextos, todos los personajes que de alguna manera estuvieron relacionados con la marcha del 11 de mayo. Al fin y al cabo, yo es el Stonewall cubano, y valdría la pena que todos, sea, no solo la comunidad LGBT, sino la sociedad cubana completa, pudiera comprender, y el periodismo tiene herramientas para ayudar, qué fue lo que pasó ese día en La Habana y qué significación tiene para la historia del país incluso.
¿Qué implicaciones ha tenido para la historia? Correctamente, eso yo creo que va a dejar una marca para siempre en la historia cubana, un pre y un post después de esa marcha.
Comunidad LGBT, sin ninguna duda. Sí. Y
para el pueblo cubano en general también.
También.
Yo creo que sí.
También.
Yo creo que estábamos citando de una nota que salió publicada esta semana en tremendanota.com. Si les interesa ir al sitio, muchas cosas interesantes. No quería dejarte ir sin una nota breve sobre el fallecimiento de Alicia Alonso, otra figura controvertida dentro de la comunidad LGBTI.
Sí, publicamos dos obituarios de Alicia Alonso. Uno muy evocador, tratando de justificar, bueno, los dos intentan justipreciarla. Uno es un poco más evocador, el autor es Jorge Espinosa, el dramaturgo Jorge Espinosa, que además es un activista LGBT. Yo diría que de los más importantes del país es el autor de Vestido de Novia, que es un gran poema, es quizás el gran poema gay y trans de la historia de la literatura cubana. Junto con otros, pero marcó el tono de una época y el espíritu de una generación frente a la existencia de las personas gay y trans en primera persona. Es un poema muy bello. Bueno, Norge es nuestro colaborador y Norge nos dio su impresión de Alicia, de la significación que tiene para la cultura cubana. Es un comentario que se deja leer muy bien, que fue bastante leído y que intenta ser justo con respecto a Alicia. También compartimos una reseña, un obituario de la periodista Darcy Borrero, una de nuestras reporteras, y Darcy, la tituló Adiós a la bailarina roja, y aquí expresa algunos puntos polémicos sobre la personalidad de Alicia. O sea, realmente cuánto ego tenía Alicia, realmente qué quería hacer, cuál era su relación con el poder, con la censura, o sea, hasta qué puntos. A veces, ¿sabes que tendemos? Esto es una actitud cultural y muy de nuestros países. Tendemos a divinizar o a satanizar a la gente que ha hecho un aporte importante, como el que hizo Alicia a la danza, pero tendemos a presentarlos como santos o como demonios, y cuesta trabajo realmente ponerse en el lugar justo. Creo que ambas notas, ambos obituarios, se complementan y pues dan una visión bastante abarcadora de Alicia en sus oscuridades y también, por supuesto, en los aportes que hizo a la cultura cubana y, yo diría, que universal.
¿Qué ves, viendo ahora la bola de cristal hacia el futuro inmediato? ¿Ves la continuación de este hostigamiento o ves señales que va a cesar? ¿Qué piensas? ¿Continúa esta represión hacia la comunidad LGBTI o tomará nota el CNSEX y el gobierno y suavizarán un poco? Aflojarán.
A ver, están pasando muchas cosas. Por una parte, ya ves, los periodistas, reporteros de redes sociales, que son LGBT, pues están siendo agredidos y ridiculizados también por su condición de personas LGBT. Este es quizás el gran saldo de estos días, de la experiencia de Nelson Álvarez Mairata y de la experiencia de Sergio Fuentes y de otras personas. Yo también he sido agredido, yo recientemente.
Sí.
También me amenazaron con publicar no sé qué fotos que hackearon de no sé dónde sobre mí. Eso también me pasó a mí. De todas formas, también estoy viendo cómo se desenvuelven algunas estrategias del gobierno para contener el ímpetu de los activistas, sobre todo en el contexto posterior a la marcha del 11 de mayo. Entonces, lo que está pasando es, esto es un poco especulativo, tendría que investigar yo quizás con más cuidado, es un poco especulativo, pero el gobierno está tratando de infiltrarse y de condicionar, un poco manejar la actividad de muchas personas, muchos defensores de derechos humanos, que se ocupan en particular del tema LGBT. Esto lo podemos hablar más largo en otro momento, pero algunos activistas LGBT que han sido acosados en los últimos meses han aparecido en fechas relativamente recientes en instituciones del gobierno conduciendo actividades controladas por el gobierno en función de promover los derechos LGBT. Yo no dudo, no descarto, tendría que investigar más, que hay pactos ahora mismo y presión por parte de las autoridades para que estos activistas acepten volver al redil volver al control. Y esto, por supuesto, que es un golpe grande para la autonomía de la comunidad LGBT. Yo tengo un amigo, el académico Armando Shawaseda, el profesor Armando Shawaseda, está acuñado un término y lo usa constantemente, y él dice entonces que las autoridades y el gobierno son autonomófobos, tienen autonomofobia, fobia a la autonomía, fobia a las iniciativas.
Fobia a la independencia y a la libertad.
Exacto.
Gracias por estar con nosotros, Michael. Se nos agota el tiempo y estaremos pendientes sobre la situación de Nelson Álvarez allá en Cuba. Amigos, gracias por la sintonía. Nelson Álvarez Mairata, por supuesto. Gracias también a Tomás Dariaga, a Mikey Vázquez en los controles, a mi productora Berta Raval. Yo soy Joe Cardona, deseándoles un buen día y conversamos la semana que viene aquí en Arcoiris.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los